justo en esta etapa de mi vida estoy adentrándome en el mundo de la escritura. Estoy leyendo sobre cómo escribir guiones, estudiando sobre estructuras narrativas y varias cosas por el estilo. Me la paso investigando formas para mejorar mi escritura por cuestiones de trabajo, pero cada día me siento más atraído por la idea de escribir algún cuento o una novela por mero gusto. En medio de todo eso, veo esta película basada en un libro que cuenta la historia de grandes amantes de la literatura. Y de verdad me gustó muchísimo. La historia me generó mucha inspiración, me sacó risas inesperadas, me hizo reflexionar sobre los comportamientos que uno puede llegar a tener por entregarse a su pasión y me conmovió de una manera muy singular. Soy Manu Casten y te doy la bienvenida a Reflexines, un podcast de la Sociedad Misionera de San Columbano en donde encontrarás algunas reflexiones sobre tus películas favoritas y spoilers, muchos spoilers. La premisa es la siguiente: Thomas Wolfe es un genio incomprendido de la literatura. Tiene un talento y un estilo únicos para escribir, pero ningún editor apuesta por él hasta que conoce al señor Perkins, para quien después de trabajar con Fitzgerald y Hemingway, Wolfe es su nuevo descubrimiento invaluable. La relación laboral que construyen los lleva a encontrar en el otro la inspiración y la pasión que tanto les hacía falta desde hace tiempo, pero esa misma pasión provocará que inevitablemente su amistad se dañe hasta un punto sin aparente retorno. Vamos con mis tres momentos de la película. Momento 1, la buena noticia. Wolf se ha enfrentado a un sinfín de rechazos por parte de diversos editores. Suele dejar que la noticia le llegue por correo o algún mensajero, pero en esta ocasión rompe su rutina. Decide ir en persona a la oficina del señor Perkins. Estaba convencido de que lo rechazarían una vez más, pero sentía una gran admiración por este editor en particular y no quería perderse la oportunidad de conocerlo. El escritor no deja de hablar ni por un instante. Con su manuscrito entre las manos y ya con un pie fuera de la oficina, el señor Perkins lo interrumpe para decirle que a la editorial sí le interesa publicar su libro. A esas alturas, la película no lleva mucho rato de haber comenzado. Es la primera vez que vemos a Thomas Wolfe en la historia y aún así es inevitable sentir una enorme alegría al ver la cara con la que reacciona ante tal noticia. Después de esto, el señor Perkins le entrega el adelanto por las regalías del libro, $500, que para aquella época de seguro era mucho dinero, y claro, Thomas no podía contener su alegría. Y entre lágrimas dice una frase que casi me hace llorar: nunca nadie había pensado que mi trabajo valiera algo. Yo viví mi primer campamento evangelizador a finales del año 2000, cuando tenía 14 años. A partir de esa experiencia, me involucré muchísimo en la pastoral de la escuela, tomé algunos cursos de formación como cristología, misionología, Biblia, liderazgo y cosas así. Formé parte del equipo coordinador de los campamentos por varios años. Para inicios del 2006 me invitaron a participar en un campamento en Chihuahua, una ciudad al norte de México. Era la primera vez que viajaba a un lugar tan lejos para un campamento. Lo organizaba una nueva comunidad que se llamaba Lolec, en honor al Papa San Juan Pablo II. Habían comenzado en Chihuahua y luego se abrió otra sede de la comunidad en Guadalajara, la ciudad donde yo vivo. En los campamentos de la escuela cobrábamos una cuota a quienes querían vivirlo. Ese dinero se utilizaba para comprar la comida y algunas cosas de la logística, pero en general contábamos con el apoyo de la escuela. En esta nueva comunidad no había ese apoyo. Todos los gastos salían de las inscripciones. Así es que todo el equipo se ponía a trabajar muy duro para conseguir gente que asistiera a los campamentos. Estando ya en el campamento allá en Chihuahua, comprendí que los coordinadores habían decidido gastar una cantidad significativa de su presupuesto para llevarme hasta allá. Y no es que necesitaran a alguien que cubriera la posición en la que yo iba. En su equipo había gente muy buena para eso. Además, ese dinero les pudo haber servido para cubrir otros gastos que quizá eran más urgentes. Y aún así, decidieron que la mejor opción era gastárselo en llevarme a mí. Ese fue el primer momento de mi vida en el que supe que alguien, fuera de mi familia, pensaba que mis habilidades y conocimientos valían algo. Saber que alguien estaba dispuesto a invertir dinero en ti porque eres bueno en lo que haces era algo nuevo para mí. Esa experiencia cambió radicalmente mi vida. Fue en ese campamento en donde comprendí que era posible dedicarme a la evangelización el resto de mi vida. Ahí me di cuenta de que delante de mí estaba la oportunidad de dedicar mi tiempo, mis ideas, mi energía y todo lo que yo era a hacer algo que me encantaba. Cuando estaba pensando en todo eso, fue como mirar de reojo a Dios e intercambiar una mirada de complicidad con Él, como si me estuviera diciendo: eso que se te acaba de ocurrir, se me ocurrió a mí primero. y creo que es posible. A partir de ahí, la idea de dedicarme a la evangelización se enraizó profundamente en mi mente y en mi corazón. En mi caso fue con la evangelización, pero esta sensación se puede transportar a cualquier actividad a la que sientas que tu corazón está llamándote. No digo que será igual de utópico como en la película y que algún día alguien te descubrirá después de muchos rechazos. No tengo idea de cómo va a ser. A mí no me tocó pasar por esa etapa de rechazos, pero aún así sentí que descubrí el camino a la plenitud cuando me supe valorado por aquello que hago bien. Todavía hoy, muchos años después, cada vez que llego a un hotel en alguna gira, peregrinación o un viaje de evangelización, me vuelvo a sentir así porque estar ahí significa que alguien valora tanto lo que hago que estuvo dispuesto a gastar una parte de su presupuesto para llevarme a ese lugar. Y elegí este momento de la película porque creo que todos deberíamos ser valientes y entregarnos a lo que amamos hacer en la medida en la que nuestra vida nos lo permita. Quizá tengas la oportunidad de hacerlo a tiempo completo, quizá tu situación solo te permite hacerlo como un hobby a lo largo de la semana, o quizá apenas puedes hacerlo de vez en cuando. Lo importante es que no dejes de hacerlo, no dejes de disfrutarlo, porque eso te hará sentir mucho mejor en tu vida, y estoy seguro de que si lo haces con el corazón, mucha gente también se llevará algo de ti. Momento número 2, quitar la retórica porque distrae. Después del gran éxito que fue la primera publicación que hicieron juntos, Wolf se puso a trabajar por un tiempo y le presentó su segundo libro al señor Perkins, un libro de 5,000 páginas. Obviamente el editor le pidió que redujera muchísimo el contenido. Nadie iba a querer leer un libro de 5,000 páginas. Aún no tengo la experiencia de escribir un libro, pero sí me ha pasado con canciones. Yo las imaginé de alguna forma en particular y me he visto obligado a modificarlas por opinión de mis compañeros del proyecto o del productor, y no es nada fácil de asimilar. Cuesta trabajo soltar la idea original que uno se ha hecho del proyecto en el que está trabajando. En el mundo de la música esto sucede precisamente porque para uno como artista, ser objetivo con su arte puede complicarse bastante. Las emociones pesan mucho y eso nos puede llevar a poner cosas que la obra en proceso no necesita realmente, como demasiados arreglos, muchos cambios rítmicos o de armonía, cosas que ensucian el resultado final. Y ahí entra la labor del productor, que es la de defender la canción, defenderla del propio compositor para que el resultado final sea el mejor, el más objetivo. Uno como músico debe confiar en su productor a pesar de lo difícil que pueda ser en el momento. Precisamente para eso lo contrata. Y me imagino que es algo muy similar en el mundo de la literatura con la relación entre escritores y editores. Este momento de la película me encantó, primero porque me identifiqué mucho con lo que sucedía cuando Wolf y Perkins comienzan a hacer la edición del libro capítulo por capítulo. Te comparto una parte del diálogo para entender mejor el contexto. Comienza Wolf diciendo: "Cada imagen y el sonido de cada palabra importa". "No es cierto", le contesta Perkins. "Sí, importan", insiste Wolf. "No es cierto", replica Perkins. "Te pierdes de la trama. Se está enamorando. ¿Cómo fue la primera vez que te enamoraste? ¿Estuvo lleno de retórica?" "Fue como un relámpago", dice Wolf. "Exacto, así debe ser, que sea un relámpago. Ahórrate el trueno". La pregunta es esta: en un libro lleno de abundantes montañas de prosa, ¿por qué este momento es tan diferente? "Porque es simple", dice Wolf. "Sin adornos, como un relámpago, notándose en el cielo oscuro a plenitud". Y termina el editor diciendo: "¡Exacto!". Perkins le hace entender a Wolf que si cada momento de la trama la llena de detalles en torno al punto central, tratando de que todo sea sumamente especial, entonces todo deja de ser especial. Esas montañas de retórica lo llevaron a que el punto central necesitara ser simple, sin adornos, como un relámpago evitando el trueno. Me llevo dos reflexiones de este momento de la película. Primero, entender que así debe ser nuestra relación con Dios: simple, sin adornos que distraigan. En esta analogía, nosotros somos los autores de la narrativa de nuestra vida. Somos los que hemos llenado el relato con montañas de retórica, preocupaciones, metas, relaciones, actividades, opiniones, trabajo, preocupaciones. Todo eso le da un contexto dinámico a nuestra vida. Son elementos necesarios, pero muchas veces cargados de retórica, de drama innecesario que se vuelve una distracción. En medio de todo eso, necesitamos no perder de vista el punto central de nuestra narrativa, de nuestra vida, la relación que podemos tener con Dios. Debe ser como el punto central de la novela de Wolf. Siempre debe destacar entre todo lo que lo rodea. Trata de pensarlo en términos de una relación de pareja. Yo sé que viendo tantas cuentas de Instagram en donde se proyectan vidas y relaciones perfectas, pues se antoja que nuestra relación sea igual de utópica. Viajando todo el tiempo, comiendo en excelentes restaurantes cada día, amaneciendo en un hermoso lugar cada mañana, viviendo una aventura cada fin de semana. Pero eso es poco realista. Lo que realmente realmente sucede y en verdad disfrutamos es tener una vida junto a quien amamos. Compartir momentos del día a día, platicar cómo nos fue, cómo nos sentimos, qué quisiéramos hacer diferente hoy, qué planes tenemos a largo plazo, cómo vamos con nuestros proyectos, detenernos y ver una película juntos. Eso es tener una relación y eso es lo que nos permite que cuando llegan los momentos de retórica, podemos disfrutarlos realmente. A veces caigo en pensar que mi relación con Dios debe ser llamativa y llena de retórica, con oraciones súper profundas, reflexiones que me conmueven hasta las entrañas y me sacan las lágrimas, o experiencias únicas que me hagan cambiar mi forma de ver la vida radicalmente. Sí, cosas así pueden suceder de vez en cuando, pero son la excepción, no la regla. La regla es que nuestra relación con Dios funciona de forma muy simple. Basta con tenerlo presente en el día a día, hacer el esfuerzo de concentrarnos en nuestro horario de estudio o de trabajo y ofrecerle ese esfuerzo, comprometernos con nuestra vida de sacramentos, estar en constante disposición de mejorar nuestros hábitos en torno a cómo nos comportamos con la gente a nuestro alrededor y con nosotros mismos, hablar con Él todos los días. De eso se trata tener una relación con Dios y de eso se trata el punto central de nuestra vida. Y en segundo lugar, esta parte de la película me recuerda que siguiendo con la analogía en donde nosotros somos los autores del relato de nuestra vida, entonces podemos concluir que Dios es el editor y como tal debemos dejarlo trabajar. Si nos disponemos a escucharlo, Él nos irá indicando qué partes del relato no son necesarias, cuáles debemos de quitar, cuáles modificar y cuáles dejar. Y es importante que confiemos en su criterio. Si nos acercamos a Él es porque sabemos que tiene una idea más clara de cómo debe quedar el relato para que dé los frutos que estamos buscando. Además, así como gracias al señor Perkins el relato de Thomas se publicó, gracias a que Dios nos dio la vida, nosotros podemos desarrollar nuestro relato. La analogía funciona muy bien. Cuando van a publicar el primer libro de Thomas, el señor Perkins le pide que reconsidere el título que Thomas tenía pensado en un inicio. No lo obliga a cambiarlo, solo le comparte qué piensa al respecto y por qué cree que es mejor cambiarlo. Y así trabaja Dios con nosotros. No nos va a obligar a hacer o dejar de hacer las cosas que ponemos en nuestro relato. Solo nos va a compartir su opinión y las razones de por qué nos recomienda cambiar. Pero al final de cuentas, la decisión queda en nuestra pluma. Aquí es donde nos toca detenernos a recordar que igual que Perkins tenía mucha más experiencia en la publicación de libros, mayor conocimiento de lo que a la gente le gustaba en una novela y había ayudado a moldear la carrera de otros grandes escritores como Hemingway o Fitzgerald, así nosotros debemos confiar en que Dios tiene mayor experiencia al publicar vidas, conocimiento infinito de lo que podemos hacer para que el relato de nuestra vida sea más amable para el mundo y ha moldeado la carrera de grandes escritores de la vida que estuvieron dispuestos a dejar que Dios editara sus relatos, como dan testimonio todos los santos. Así es que te invito a que te pongas en manos de tu editor y que lo dejes hacer su trabajo. Siempre será para beneficio tuyo, te lo garantizo. Y momento número 3, alerta de spoiler. El siguiente momento que elegí revela parte del final de la película, así es que si prefieres mantenerte en la zona de sorpresas, mejor ve la película antes de seguir conmigo. Ahora sí, momento número 3, el ejemplo que la vida de Wolf nos da. Después de arruinar las relaciones más importantes que tenía en su vida y apenas iniciando un proceso profundo de reflexión buscando mejorar como persona, Thomas es sorprendido por una enfermedad fulminante que le pone freno a todos sus planes de un día para otro. Si has tenido la oportunidad de conocer a alguien o saber de alguien a quien se le ha diagnosticado una enfermedad terminal de repente, entenderás la sensación que esto provoca. Hace apenas un mes, unos buenos amigos llevaron a su papá al doctor por unas piedras en la vesícula y salieron de la consulta enterándose de que estaba completamente invadido de cáncer. Apenas semana y media después, el señor falleció. De seguro habrás escuchado esto muchas veces, pero de verdad, no tenemos idea de cuánto tiempo nos queda vivos. Y partiendo de este momento de la película, quiero reflexionar sobre la importancia de comenzar a acomodar las prioridades en nuestra vida. En la película vemos cómo Thomas daña a su pareja, daña a su mejor amigo, insulta a un colega, se vuelve grosero con las personas a su alrededor y todo por dejarse llevar por la soberbia y el ego. Convierte su trabajo en su prioridad absoluta y eso lo aísla de las personas que lo aman. Quizá ni tú ni yo lleguemos a un extremo así, pero yo reconozco que en muchas ocasiones prefiero dedicarle mi tiempo a mis cosas que a convivir con mis seres queridos. De alguna forma me convenzo de que más adelante tendré tiempo para verlos y platicar con ellos. Al ritmo en el que vivimos, pasar tiempo con esas personas nos suele parecer algo poco redituable o intrascendente, pero es todo lo contrario. Se vale ser apasionados y debemos dar todo lo que podamos para que nuestros proyectos profesionales salgan adelante y crezcan, pero nunca a costa de nuestra relación con las personas a las que amamos. Claro, hay momentos en que un proyecto requiere de toda nuestra atención. Habrá ocasiones en las que debamos sacrificar un compromiso familiar por entregar alguna tarea o algún proyecto importante. Eso es completamente comprensible. Pero si eso sucede constantemente y si te das cuenta de que tus actividades profesionales se han convertido en una prioridad más alta que tus relaciones personales, entonces ahí es cuando debes hacer algo al respecto. Ningún proyecto enriquecerá tu corazón más que una relación viva con alguien a quien amas. Y es importantísimo que hagamos algo al respecto para acomodar esas prioridades cuando todavía tenemos tiempo. Y bueno, ya como conclusiones, sencillamente me encantó la película. Me fascinó utilizar la temática de los escritores para hacer una revisada de mi vida y de mi relación con Dios. Las actuaciones son de lo mejor, ya saben, yo soy fan de Colin Firth y Jude Law es buenísimo, es genial. Por el tema relacionado con la literatura, yo pensé que sería una película lenta y aburrida, pero estaba en un gran error. Y bueno, ya sabes, te invito a que veas la película con tus amigos, con quienes compartes la fe, con tu familia, y después de verla, se hagan estas preguntas y compartan sus respuestas. ¿Cuál ha sido un momento significativo en tu vida en el que sentiste que tus habilidades o conocimientos eran valorados por alguien más y cómo influyó esa experiencia en tu percepción de ti mismo y en tus decisiones futuras? ¿Qué aspecto de tu vida puedes simplificar hoy para enfocarte en lo realmente importante, permitiendo que Dios actúe como tu editor para pulir lo innecesario y destacar lo esencial? Y por último, ¿cuál es esa relación importante en tu vida que has descuidado últimamente debido a tus compromisos profesionales o personales? ¿Qué acciones concretas puedes tomar hoy para reajustar tus prioridades y dedicar más tiempo y atención a esa persona? Ya sabes, si no encuentras la respuesta a alguna de estas preguntas, escríbeme y vemos cómo podemos hacerle para resolverlo. Mi Instagram es @castenmanu, yo soy Manu Casten, nos vemos pronto, que Dios te bendiga.
Recuerda visitar nuestro sitio web columbanos.org, en donde encontrarás historias y testimonios inspiradores de la misión que hacemos por todo el mundo. Y si quieres apoyar de alguna forma a la misión, no dudes en escribirnos para decirte cómo puedes ayudarnos.